Es indudablemente uno de los capítulos, el de hoy, al que le vamos a dedicar muchos días a lo largo de este año, que son las profesiones de riesgo. Hay grandes profesiones de riesgo. Coño, arreglar tejados es una profesión de riesgo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cortar jamón.
Menos, pero sí.
Cuidado que te cortas.
Es una profesión de riesgo los alcantarillados y desatascar pozos ciegos.
Desatrancos.
Es una profesión de riesgo, yo qué sé, el bombero que tiene que subir. Bueno, fíjate, todos nos hacemos una idea de cuáles son las profesiones de riesgo. Pero indudablemente profesión de riesgo o afición de riesgo es ser árbitro. Árbitro de fútbol, sensiblemente, más que de otro deporte, pero en otros deportes. Creo que también pasa. Hombre, no en primera división, ni en un mundial, donde más o menos estás muy expuesto a que toda la gente se acuerde de tu padre y de tu madre, pero hombre, más o menos tienes cierto blindaje, ¿no? Pero no, no, en el campo del Batillanense, con el Tabladín.
En campos de arena.
Campo de arenita, pequeñito, con un cordelito un metro más allá de la línea de fuera de...
Y sin cordé, que también lo he visto.
Sí, sin cordé,
también. Se corren los mismos riesgos en los campos de césped artificial, os lo aseguro. Bueno, yo lo he vivido durante más de 3 años.
Ahí está.
No, es verdad, pero no porque yo esté ahí, es que estuve ahí. Es que mi hijo lleva jugando al fútbol desde que era prebenjamín, luego benjamín, será cadete y será juvenil. Y ahí he visto auténticas barbaridades. Y voy a aprovechar este homenaje que le hacemos a los árbitros de fútbol para hablar en concreto de los árbitros de fútbol de categorías inferiores, que es donde se dan los hechos más deleznables de la naturaleza humana. Padres insultando a árbitros, insultando a niños, padres insultándose entre ellos, padres pegándose delante de los niños. Yo que he estado dando tumbos por esos campos de la Comunidad Autónoma de Madrid, lo he visto. Y lo he visto un sábado sí y otro también. Estos chavales que arbitran, chicos y chicas, ganan entre 18 euros y como mucho 50, 60, 70 por partido. Eso en las comunidades autónomas y con las federaciones que más pagan, ¿eh?
Oye, pues un dinerito, yo no sabía ni que ganaban dinero.
Sí, pero 18 euros por partido, macho, o sea, ganan pues para llevarse pues, el dinerito del fin de semana, para salir con su chica por ahí o con su chico, ¿no? Y mientras tanto se están llevando todo tipo de rapapolvos y de insultos. Insultos brutales muchas veces, que yo no reproduzco en este micrófono, pues por respeto a los oyentes. Se escuchan cosas que no se escuchan en ningún otro sitio. Os lo garantizo. Y esto es denunciable. Y se sigue produciendo. Y este sábado que viene y este domingo volverá a suceder.
Bueno, y también algunas cosas divertidas que habrán visto,
claro.
Eso seguro que sí.
Pero a mí me... Yo
¿Tú no has visto nunca meter un gol?
Hijo, he visto meter un gol y lo hemos celebrado todos. O sea, la parte bonita del deporte ya nos la sabemos, pero es que la parte fea del deporte de base, y en concreto del fútbol base, hay que denunciarla también, porque luego la gente se va tan campante a su casa, o con un disgusto muy gordo en algunos casos, pero estas cosas no se denuncian salvo que la sangre llegue al río, salvo que algún padre, que esto ha sucedido, o a alguien del público... Asalta al campo y le ha partido la cara al chaval de 17 y 18 años que está arbitrando el partido. Claro. Porque esto pasa.
Hombre, pero las historias que deberíamos escuchar son
las bonitas.
Claro, y sobre todo las divertidas, que las habrán tenido también,
claro que sí, por supuesto.
Bueno, damas y caballeros, hablamos de eso, si les parece. ¿Cómo era aquella caseta donde usted se cambió?
Eso.
¿Cómo eran los garrotazos?
Estaba el agua fría. O como aquel del chiste que dice, aquí cuando se acaba el partido y ganamos, tiramos a los árbitros al pilón.
Qué bonito.
Dice, y si perdéis, dice, no se ha dado el caso.
Ay, 950-60-06, 950-60-06. Tengo un mensaje de Berti.
Y además para los que utilizan la cabeza, como los árbitros que utilizan la cabeza, por supuesto. Es verdad que cada vez descubrimos que hay mucha gente que no lo hace, pero por suerte, los que sí, los que utilizan la cabeza, la mayoría de ellos tienen su seguro de hogar, moto o coche con Berti. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque calculas el precio de manera rápida y sencilla. No tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio sin negociar. Así que si eres de los que utiliza la cabeza, coge tu ordenador, smartphone o tablet y ahorra en Berti.es. Utiliza la cabeza ya.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Papá, más allá de aquí, ¿hay algo?
Ven a PortAventura World y vive un mundo de emociones, con shows increíbles, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y magníficos hoteles temáticos. PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Paripopo, poropopopopo, pim, pim, pim.
Homenaje a los árbitros de España, esos héroes que se arriesgan no en, en grandes estadios, sino, bueno, ustedes ya saben dónde. Campo de Arenita. Los campos de Arenita, y que bueno, la mitad del campo está en un huerto, la otra mitad coge parte de...
Que tiene un palo de línea telefónica en medio, que me lo hemos visto.
Me lo hemos visto, sí. Ahí. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Hola, David. ¿Usted es árbitro?
Bueno, es árbitro. Ya dejé de ejercerlo porque ya estaba harto de ir por los campos de Dios y bueno, y aparte de que ya te hacen mayor, porque lo cogí de bastante joven, y bueno, te hace ver tu familia y también se cansan de que el fin de semana lo pierdas también andando por ahí. Y bueno, pues mi historia, Carlos, es, a ver, pues contar batallas que has tenido en estos campos, que ya sabe usted, por la prensa, y pues vas a campos de pueblos que lo único que viven es del fútbol que tienen el domingo, y se lo toman muy en serio, y si no ganan en casa, pues mira, historias de que desde que te tiran piedras, te escupen los aficionados. Yo recuerdo campos de bueno, aparte de los insultos, que en los insultos hay división de opiniones. Unos se cagan en tu padre, otros se cagan en tu padre. Después también árbitro que te patrocina el Burger King, y cosas de estas. Bueno, pero y no porque fueses de eso, bueno, o tocino y cosas de estas. Bueno, yo soy de un pueblo de Cataluña que no sé si alguien entiende el catalán del rut, tucino y cosas de estas que te llama la atención. Pero bueno, también he tenido que esperar porque, con la Guardia Civil para que me acompañasen porque me tenían atrincherados los del campo y cosas de estas, mira, que tienes que vivir. Pinchazo en las ruedas del coche, con el paraguas te pinchaban en la banda cuando hacías de línea.
¿Ah, sí? ¿Con el mismo paraguas?
Sí, con el mismo paraguas.
Toma.
¿Y usted qué hacía? ¿Se giraba y decía, oiga, que me está usted dando con el paraguas?
Sí, pues mira, es lo que hay, y bueno, y aparte de eso, bueno, ya también hay en partidos de estos que van muy toscos, que a lo mejor va ganando el casa 1-0, empatan a uno, se van medio cabreados, piden la pelota, porque cuando acaba la primera parte tienes que pedir la pelota, y de repente te ves que te pegan un balonazo en la espalda, está bien árbitro, y te vas al vestuario y dices, joder, macho, me han marcado todo el balón en la espalda y estás sin respiración apenas.
Dice, el mejor insulto que jamás le escuché proferir a un hincha contra un árbitro fue, árbitro, no me cago en tu padre porque no sé si seré yo. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Mire, Carlos, me alegro de poder hablar con usted, hombre, mire. Yo estuve de árbitro bastantes años, empecé en el 83, 84, y estuve preparando las oposiciones para la policía, y era una fuente de ingresos. Y de mis primeros tiempos, hay un partido que yo me acuerdo especialmente en Sevilla. Estaba la antigua estación, donde estaba la estación de Santa Justa, había un campo que se llamaba el Calavera, y había una final de dos equipos, uno que se llamaba el Estudiantes, que me parecían que era, no, el universitario, y otro equipo, no sé cuál. El caso es que yo me equivoqué en un penalti, y bueno, y esto no me lo perdonaron, y la cosa se empezó a calentar, y al Liniel, que fue el que me apoyó en la decisión del penalti, le dije, mira, ahora cuando termine el partido, esto nos van a pegar una que no veas. Entonces, el antiguo campo de Calaveras tenía una puerta en un lateral, y por ahí salimos los dos corriendo, y los jugadores detrás nuestra. Pues usted imagínese por Kansas City, Luis Montoto, y nos metimos, y los jugadores detrás, lo menos digo, que son 11 de ellos. y nos metimos los dos en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en la calzada. El señor que había allí era mayor ya, de segunda actividad, y dice, ¿qué hacéis aquí los dos vestidos de árbitro? Digo, que mire usted los jugadores aquí detrás de este, que nos quieren pegar una paliza, que te vamos a dar, y bueno, se acordaron de todo, menos no lo bonito. Vino un patrullero de la Policía Nacional y nos dice, bueno, venga, os acompañamos allí y tal. Y cuando nos acompañan, dice, ¿os vais a duchar? Digo, ¿qué dice? Nos vamos a duchar, esta gente nos pegan a los cuatro. Y nos llevaron vestidos de árbitro y de línea a nuestra casa, y dije yo, no sigo más. Ah, al final tuve que seguir porque las oposiciones me hacía falta dinero. Pero es una historia bastante cruda.
Sí, bueno. Eso de que te vayan persiguiendo, te advierto una cosa: de Santa Justa a la Calzada hay una tiradita.
Una tiradita, te iba a decir.
Sí, 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 sí.
Es una carrera. El inicio de la maratón.
Es una maratón.
El inicio de la maratón.
Pues. Así empezó.
¿Qué tal, Juan Miguel? Buenos días.
Muy buenas, Carlos.
Hola, señor. ¿Cómo está usted?
Muy buena. Mira, yo he sido árbitro casi unos 15 años. Ajá. Y te puedo contar cada cosa. Vamos, impresionante. Yo era liniero de segunda división B. Pero bueno, en estos campos también hacíamos campos de primera preferente, autonómica. Y te lo puedes imaginar. Yo me acuerdo de uno, un Cabanillas Guadalajara. Que había un señor en la banda. Yo era liniero en este partido. Un señor en la banda con un bastón. Pues tú imagínate, yo banda para abajo, esquivando bastón, porque el hombre, pues eso, iba a darme fuerte. Pues me tiré toda la banda, que el árbitro no quería suspender el partido, porque yo, aquí cualquiera vuelve, otra vez. Pues yo, banda para arriba, y el tío con el bastón, y yo esquivando bastón. Me tiré casi 45 minutos esquivando bastón.
Pero el tío le seguía con el bastón para donde usted iba.
Hombre, me caró. Medio campo para arriba, medio campo para abajo, yo esquivando el bastón. Me tiré 45 minutos esquivando el bastón.
Joder, madre mía. Pero ese... ¿Y alguno llegó a darle? No, ¿no?
Me rozaba. Pero él lo intentaba, ¿eh? Ponía todo a su ánimo. Sí, sí.
Le echó ganas.
Y dígame, ¿y luego los demás campos a los que ha ido? No.
Mira, te puedo contar otro que también salió hasta en los periódicos. Me acuerdo en Torrejón de Rey, Azuqueca. Todos esos equipos que se tienen mucha rabia desde hace años. Me acuerdo del minuto 90, el árbitro le da por pitar un penalti en el minuto 90 contra el equipo de fuera de casa. Pues imagínate, cuando vimos que empezaron a saltar todos de las vallas, pues todos corriendo para el vestuario, y nos tiramos 2 horas que no podíamos salir, casi 5 minutos hasta los geos. Había 2 patrullas de Guardia Civil y nos tiramos allí casi 3 horas sin poder salir.
Y al final no se tiró el penalti.
¿Qué se va a tirar? Nada. Tuvimos que tirarlo a la semana siguiente con el campo cerrado.
Es que un Torrejón del Rey Azuqueca es un River Boca.
Claro.
Es un partido de alto riesgo.
De alto riesgo.
De alto riesgo, sí. José, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, señor, buenos días. Usted ha sido árbitro también.
Sí, yo he tenido la suerte de ser jugador, entrenador y árbitro. Entonces, bueno, pues anécdotas de todo tipo, claro, como te puedes imaginar. Lo que más extraño me pasó siendo asistente de segunda B en Irún, y de repente noto como que algo me empuja y me tira hacia el campo. Entonces me vuelvo y es un señor de 82 años con un bastón que me empuja. Entonces, con lo cual, pues llamo al árbitro pues para decirle pues que eso, que había un señor detrás mía y que bueno, pues que en ese momento me empujó, pero me puede dar un bastonazo. Entonces, bueno, pues viene el delegado, viene la chancha, y al final del partido pues me llaman al vestuario y me dicen pues que tienen detenido al señor de 82 años, a ver si quería poner una denuncia. Entonces yo le dije, bueno, pues por supuesto que no, porque era un señor mayor y que bueno, que no me había hecho más que empujarme. Pero claro, la cara de sorpresa de todo el mundo cuando tengo que poner una denuncia contra un señor mayor, pues bueno, pues nos partimos de risa. Pero claro, si en vez de ser un empujón con el bastón, le pasa como a mi compañero de antes, que hay que esquivar un bastonazo en la cabeza, pues imagínate, ¿no? La gracia que te hace, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues claro. Y luego, bueno, pues otra anécdota fue que arbitrando un partido juveniles, pues en un córner, uno cuando se podía llevar pendientes, pues le engancha el pendiente al jugador, se le rompe la oreja, sangrando, va, bueno, pues lo que pasa siempre, pues yo no lo vi, claro, efectivamente hay un barullo, y entonces, bueno, pues sale el chico ya después cambiado, y el padre desde la grada me dice, ojalá te pongan una bomba en el coche. Digo, bueno, más o menos. Pero claro, ya la remata diciendo, y tú estando dentro, claro. Entonces, bueno, pues es su hijo escuchando todo lo que decía el padre. O sea, que fíjate lo que la gracia que te hace, pues ver que el padre, que es el que tiene que enseñar, pues desgraciadamente es el que menos pinta en este tema, ¿no?
Claro, claro. Ojalá te pongan una bomba en el coche y tú estés dentro.
Agradable.
Qué bonito.
Sí. Agradable. No, profesiones de riesgo, ser árbitro. Y usted, Felipe, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Una satisfacción hablar contigo.
Lo mismo le digo.
Vamos a ver, estuve aquí, voy a ser rápido, voy a pitar el partido rápido.
Hey.
Cuando estuviste aquí en Alicante, hace ya años, ya da unos 5 o 6 años, me firmaste en un libro de los fósforos.
Sí.
Porque yo te dije, creo en los Reyes Magos, porque aunque en aquella época tendría 60 años por ahí, pues me firmaste que dije que eran los Reyes Magos, porque le había pedido ese año a los Reyes Magos conocerte y poder hablar contigo, darte un abrazo.
¡Hombre!
Y resulta que viniste aquí a Alicante al mar, a un museo, y coincidencia que dije, madre mía, toma Carlos, fírame el libro, y me firmaste. Porque si yo volviera a nacer otra vez, quisiera... diría a Dios, oye, hazme familia de Carlos Herrera, para de vez en cuando charlar con él y dar un abrazo, porque eres mi ídolo. Carlos, eres mi ídolo. Fíjate, te estás hablando de una persona con 67 años, pero es que te sigo de siempre porque me encanta. Eres
es
una
usted
persona
muy amable, amigo mío.
Ecuánime y me encanta. Mi hijo dice, parece que estás casado con Carlos Herrera, siempre te tengo en la boca. Bueno, vale, pues ya está. Carlos,
sí.
Bueno, pues yo he sido árbitro 34 años.
Sí.
El año pasado me retiré. Y el único anécdotas muchísimas, pero el único mal que del arbitraje, que lo llevo en el corazón, es que a la familia la ha tenido desatendida, 4 hijos, y entonces pues mi mujer muchas veces me decía, nene, ¿sabes que este año nada más que has descansado Nochebuena y Nochevieja? Todo, porque aquí en Alicante había siempre muchos torneos, muchas cosas, y siempre estaba aquí liado. Bueno, pero eso hay que llevarlo, lo llevo en el corazón. Tengo una fotografía con Guruceta, que para mí es un orgullo. He pasado mucho en el campo, lo único que he pasado mucho ha sido mucho miedo.
¿Por qué?
Miedo, porque hay campos por aquí, pues, sobre todo en la provincia de Cuenca, que íbamos mucho a la provincia de Cuenca. Íbamos 4 árbitros y el que iba al campo más lejos, pues fíjate, el nombre de campo, Campo Noble, Campillo del Alto Buey, Motilla, ¡buah, madre mía! Campos que nada más que tienen, un bar, la iglesia y el cuartel de la Guardia Civil, y los demás son casas. Entonces cuando entrabas en el bar, que antiguamente íbamos pues trajeados con corbata y todo, claro, lo veían entrar y decían, coño, este es el árbitro. Y las puertas giradizas como esas del oeste, entrabas dentro y veías todo de humo a la 1:30 así, todos jugando al dominó, al parchís, y todo ahí, todo el bar. Y se oía un silencio y iba yo a la barra como cuando en la película del oeste, y llegaba y decía el camarero, hola, ¿me pone usted un café? Y me dice, ¿es usted el árbitro? Sí. Miraba a la gente y me oía la cabeza, sí. Y entonces, ¡pum!, ponían todo a jugar, como diciendo, ya hay partido hoy.
Maravilla, Motilla. Es que esa zona de Cuenca es magnífica.
Pero no es Motilla del Palancar, ¿o sí?
Palancar, sí, señor.
Motilla del Palancar.
Es que es una zona, es que mucha tela.
Pero en Albacete eso hay otra cosita.
Bueno.
Más o menos, no, sí, yo creo.
Sí, bueno,
claro. Y usted, Juan Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
Primero,
días.
Daros las gracias porque la labor que hacéis es encomiable. Y felicitar a todo el equipo, a ti y a todo el equipo. Bueno, pues mira, yo tengo 52 años y fui árbitro desde los 14 hasta los 18. Era árbitro de baloncesto, cuando te puedes imaginar que en aquella época pues el baloncesto era un deporte prácticamente minoritario. Y solo se jugaba en los colegios y demás. Durante 4 años no tuve nunca ningún problema. Ningún problema. El tercer año pues empezamos a salir a los pueblos, porque los pueblos empezaron a incorporarse. Yo soy de Córdoba y fui a La Carlota. Ya había ido en 2 ocasiones a La Carlota y no habíamos tenido ningún problema. Lo que ocurre es que el campo de baloncesto que tenía La Carlota estaba justo al lado del campo de fútbol. Una de las veces fuimos a un partido de infantiles, Maristas La Carlota, Maristas de Córdoba y La Carlota, y justo cuando coincidía que era nuestro descanso, acabó el partido de fútbol, que ya veíamos de refilón, pero veíamos que estaba aquello calentito.
Bueno, persiguieron a dos árbitros hasta el vestuario y aquella familia pues decidió venirse a ver el baloncesto. Evidentemente, te puedes imaginar, empezaron a caernos modernedas, insultos de todo tipo. Tuvimos que suspender el partido, que cuando suspendimos iba 95 maristas de Córdoba, 13 la Carlota. O sea, te puedes imaginar la influencia, la negativa influencia que pudimos tener los árbitros. Pero bueno, aquello fue total. Ahora sí tengo que reconocer y agradecer enormemente que los padres de los niños de la Carlota, los padres de los niños de baloncesto, me refiero, fueron los que nos ayudaron a llegar al vestuario sin sufrir más daño de algún monedazo.
Pero ¿por qué la tomaron con ustedes la gente del fútbol?
Porque claro, como los árbitros ya sabían, los árbitros de fútbol se habían metido en el vestuario, pues había que seguir. Había que seguir. Porque yo te digo que los padres de los niños propios de la Carlota y de Marista, de algunos que habían ido, fueron los que nos ayudaron a que llegáramos al vestuario sin que nos apalearan, vamos.
Claro. A ver, es que yendo 95-13...
Sí, pero quita que en el último minuto...
Es curioso. ¿Por qué se calienta más el público del fútbol que el público del baloncesto, que el público del rugby o de cualquier otro deporte de equipo?
Tú te vas a ver un partido de baloncesto a Turquía o a Grecia y...
Estamos hablando de España.
Te pueden cortar la cabeza.
Estamos hablando de España.
No, pero también el trato, por ejemplo, de los jugadores de primera división con los árbitros, tú lo ves por televisión y en ocasiones es muy faltón. O sea, para empezar le llaman de tú... Les insultan, quiero decir, bueno, pues ahí está el ejemplo, ¿no? No sé, que nos sorprendemos tampoco.
Tengo un mensaje de Memory.
Pues sí, porque ¿quién de los que estamos aquí no tiene algún despiste? ¿Ha sido penalti? ¿No ha sido penalti? ¿Ha sido falta? ¿Dónde están las gafas? Para reforzar la memoria, lo mejor es tomar de Memory. De Memory contiene fósforo, zinc, vitamina B5, que nos ayuda a mantener una buena memoria y a tener mayor agilidad mental. Tú te tomas dos cápsulas de The Memory por las mañanas y con eso es suficiente. Y
para estar informado.
Hoy estamos conociendo historias de héroes en esta serie de programas que dedicaremos a lo largo de este año a profesiones de riesgo, muy riesgudas.
Muy bien.
¿Verdad, María José?
Ay, sí, me gusta mucho el tema. Sí.
Hay dos líneas de investigación, una es profesiones de riesgo y otra es intervenciones quirúrgicas desagradables.
Sí, ¿no? Bueno.
Intervenciones quirúrgicas o exploraciones, ¿no?
Ahí me vais a poner también pixelada la cara, ¿eh?
La colonoscopia.
Sí, ahí me vais a poner pixelada la cara.
Pixelamos, no te preocupes.
Desapareceré.
Sí. ¿No? Ese día, no, hombre.
Ya sabes que yo ahí me pongo malo, Carlos.
¿Y eso por qué?
Porque soy muy sensible para esas cosas. El tema de las exploraciones y las operaciones. No. No veo ni anatomía de Grey.
Ese día te doy yo el relevo, no te preocupes.
Todas esas películas de hospital.
A ver si te vas a desmayar.
Pues lo mismo, Tony, lo mismo.
Ahora lo que hacemos es hablar con árbitros. Soy dedicado a los que se juegan la vida por esos campos de tierra. De Dios, ¿qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
Un
días,
placer
Carlos.
Saludarte. Sí,
igualmente.
Saludos a todos.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Pues la verdad es que francamente bien, porque fue solo un año y mi madre ya me dijo, te hablo de a primeros de los 90... Y mi madre me dijo, al año que viene te vas a estudiar a Estados Unidos, tú sabrás si quieres ir o te vas a quedar aquí lesionado o lo que sea. Y a los 3 meses de empezar la temporada decidí que yo iba a ser el más casero de la liga. Así que no tuve mucho problema porque... ¿El qué, perdón?
No hubo problema.
No lo niego. No, de hecho, anécdotas 100.000. Desde empezar la temporada y me tocó 2 o 3 veces más o menos seguidas en un pueblo, también de Guadalajara, como cierto, como otro compañero, en el Casar, que allí son más burros que un arao. Y había un señor, me acuerdo que se llamaba Braulio, que cada vez que empezaba el partido me empezaba a tirar quesitos el caserío. Esto es una directa, ¿no? Por lo de ser casero, digo yo que sería, ¿no?
Claro,
sería. Y me empezaba a tirar quesitos del caserío. Y luego había otro campo que el delegado, antes de empezar el partido, me decía: ¿qué? ¿le enciendo el calentador o no? Porque este tío, si perdía el equipo local, no encendía el calentador. Y luego la ducha era con agua fría. Y bueno, pues claro, era todo bastante fácil de decidir, porque era o salir vivo, o duchado caliente, o volverte a casa como pudieras, ¿no?
Con lo cual era usted un poquito casero.
Bastante, la verdad es que bastante.
Sincero, ¿eh? ¿Vio ganar alguna vez al equipo de fuera o no?
Pues, hombre, sí, supongo que sí, porque yo iba de línea, ¿eh? Yo era árbitro de categorías inferiores y era línea en primera o segunda regional, ya no, autonómica, ya no me acuerdo. Pero la anécdota más divertida fue el último partido de liga en Sacedón, que Sacedón es un pueblo que el campo, pues recuerdo que había unos árboles que la copa del árbol se metía dentro del campo, del terreno. Entonces, claro, como había, si había un balonazo, el balón daba en el árbol y cada dos por tres, pues bote neutral, ¿no? Pero había un señor en la banda que era muy educado. Cuando empezaba el partido me decía, buenas tardes, línea. Todo en orden, ¿verdad? Y uno no sabía cómo tomárselo, ¿no? Total, que ese día, minuto 89, me acuerdo de jugar al Sacedón, pues creo que era contra el Sigüenza y se jugaba en la liga. O sea, el que ganaba el partido ganaba el campeonato. Y al final del partido, pues minuto 80 y mucho, el árbitro, jugada por la banda y tal, y el Sigüenza dispara desde fuera del área, da en el larguero, bota dentro de la portería, o sea, gol del visitante, y el árbitro me mira. Claro, yo si es gol, yo tengo que salir corriendo hacia el centro del campo. Bueno. No os imagináis lo que me decían por detrás. Como te muevas, te mato, hijo puta. Perdón. Como que yo ahí quieto, yo siga. Ya ahí no dio gol. No fue gol, ¿no?
¿Y no dieron gol?
No, por supuesto que no. El balón nunca entró. Sí.
Todos mis dominios, ¿eh? Todos
aficionados del Sigüenza.
Le robaron una liga.
Pero era por la seguridad del linier, que si no... Sí.
Ha vivido para contárnoslo.
Sí, pero mira, no sabía yo que el campo del Sacedón tiene una grada cubierta, como ha dicho, con los árboles, sí. Pero oye, grada cubierta.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Javier.
Mira, muchas felicidades a todo tu equipo y a ti en especial.
Gracias, amigo.
Esta llamada es para recordar a mi tío, que es para descansar en memoria de él, que era el árbitro, el más malo del mundo, Carlos, era. Yo iba con él, con mi primo, que éramos pequeños, y le querían pegar los dos equipos todos los partidos.
Se ponían de acuerdo para darle.
No, era igual, que gané, los dos le querían pegar, los dos equipos. Y una tarde íbamos los dos con él, compañero, en Barcelona, tú conoces Barcelona, sí. Un San Roque la mina. Ahí había más gitanos, eso era, y nada, llevaba 20 minutos nada más, o media hora, y se acercó a la banda y nos hizo, y él nos hacía un guiño, y cuando nos hacía un gesto, eso quería decir que nos fuéramos por el vestuario y que le tuviéramos la puerta abierta. Porque eso quería decir que ya se estaba calentando y él sabía cómo iba, era tan malo que como lo habían perseguido a todos los campos, él ya sabía cómo se iba mareando la gente. Y mira, lo vemos correr, los dos equipos detrás de él. Nos metimos al vestuario, el vestuario entonces tenía la parte de arriba, era de Uralita, hacía una calor que sería mayo, junio. Y yo, Tito, aquí nos vamos a morir. Digo, pues al que te quieren pegar a ti, ¿nosotros qué hacemos aquí? No abráis la puerta, me cago en la madre, compadre, no abráis la puerta. Y mi primo y yo nos colábamos por la ventana y nos salíamos fuera porque no se podía parar. Eso es mi tío. Y después había otro que todavía vive, se llama Tarzán. Bueno, se llaman Tarzán.
Bueno.
Carlos, que tiene las manos como un catálogo de pene, sí. Los dedos de grande.
Sí.
Y el tío era... insultarlo, parar el partido, irse a la banda, coger al tío que le había insultado y le daba de hostia.
O sea, que...
a ese no le pegaban, al contrario, ¿eh? Árbitro, me cago en la...
¿Cómo?
Se paraba el partido, tranquilito, le decía a los jugadores, un momento, se iba a la banda, ¡fuh! Le pegaba un puñetazo al tío y seguía arbitrando. Eso sí que ha sido ni policía ni nada, no ha necesitado nunca nada. Y esa es mi historia.
Porque claro, su tío... Sí. No, no tenía especial habilidad para ser buen...
No, es que era muy malo. Carlos, sí, nosotros veíamos el fútbol en casa, un partido, y no acertaba ninguno. Y dice, eso ha sido... Tito, pero ¿qué? No, él no arbitraba por afición, él arbitraba porque lo necesitaba, porque tenía un montón de hijos y necesitaba de comer. Pero no, no, que va, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Se equivocaba, él pitaba y según cómo le respondía, entonces giraba el brazo para el otro lado. No, vaya, y tal como le estaban insultando, él giraba el brazo y él, pues, no, pues para el otro lado.
Ay, Dios mío, qué papeleta.
Y usted, Felipe, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, buenos días. Usted también soy ha sido fósforo. Árbitro.
Sí, sí, árbitro, fósforo, y además tengo 33 años y le llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, o sea que...
Muchas gracias,
un
señor.
Fan.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Dígame, dígame.
Pues mi historia no ha sido tan graciosa como la del Tarzán anterior, pero vamos, que a mí me han insultado, me han dicho de todo, yo he pitado en todas las categorías. Pero una vez teniendo 15 años, pitando a los Benjamines, iba corriendo en la chopera, en el campo del Retiro. El campo era de tierra, tenía un desnivel descomunal. De repente se salía una joroba por el medio del campo, la pelota se caía por el otro lado. Bueno, era tremendo, ¿no? Y corriendo por el campo, pisé algo duro y dije, anda, ¿y esto qué es? El partido seguía, los niños seguían, se estaban dando patadas. Yo estaba mirando una cosa que había pisado y era un reloj de colección. Era un Camel Trophy con número de serie y tal. Los niños seguían jugando el partido. Yo me fui hacia la banda, le pregunté a los padres, ¿soy yo puesto este reloj? Si no, los niños seguían jugando, metieron goles. Yo no estaba ni pitando el partido. Seguía, miraba el reloj. Digo, bueno, y esta locura. Pues el reloj lo dejé una nota por si alguien reclamaba el reloj. Y eso pasó hace ya casi 18 años que ha pasado. Y lo tengo yo todavía.
Onda, anda. Tenemos un mensaje de línea, mira, hablando de línea.
Sí.
Pero línea directa.
Y además les vendría que me ha traído, de verdad, Herrera. Genio, de verdad, yo ya no sé cómo seguir.
Un artista, ¿no?
De verdad,
bien,
venga,
bien, bien,
ya
bien,
no
bien,
sé qué decir. Bueno, puedo decir que a los árbitros les vendría muy bien este mensaje porque van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y si tienen una moto de carretera, pues pueden descubrir también algo increíble con línea directa, porque puedes asegurar tu moto de carretera desde solo 98 euros. Sí, sí, 98 euros. Para asegurar tu moto de carretera no hay un lugar más increíble que línea directa. Aparca tu moto 5 minutitos y llamando, 902-123-197. 902-123-197. Línea directa, una compañía Bank Inter.
Hoy estamos conociendo profesiones de riesgo y estamos conociendo la vida de los árbitros. Ángel también ha sido árbitro. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un saludo para usted.
Muchas gracias.
Y otro para María José, que nos alegra también las mañanas con
de Cascabel. Muchas gracias, señor.
Pues mire, yo quería, porque todas las anécdotas que han referido los de antes me han pasado a mí y otras parecidas. Pero yo, es que hay un aspecto de la... cuando va la mujer acompañando al árbitro. Y claro, entonces tiene que estar por la banda, mientras que el árbitro hace el partido. Estoy refiriendo a los campos de regional cuando no se llevaba linieres. Cuando ibas con linieres, pues ya con los linieres ya la mujer no venía. Y yo estaba recién casado, era la década de los 80, era por ahí. Y mi mujer solía venir conmigo a muchos campos. Y entonces, cada vez que empezaban a insultar, ella se iba ya al foco. Y los ponía a los otros, usted qué sabe si su madre, usted qué sabe si no sé qué, sí. No sé cuánta. Y terminaba de tal manera que tenía que tener un guardia civil a cada lado ella. No era la Guardia Civil para protegerme a mí.
Claro, porque ella era combativa, ella le daba coraje que le dijeran usted cosas, ¿no?
Ya, claro, estábamos casi recién casados y Bueno, entonces era esa fiebre. Claro. Esa era mi aportación y mi anécdota.
Claro, porque fuera ahora, igual le dejaba que le dijeran cosas, ¿o no?
Bueno, posiblemente.
Matarlo ya.
Un pesado, hombre.
Antonio, buenos días.
Buenos días.
Hola, mire, amigo, ¿qué tal?
Carlos, yo me he tirado 17 años en el arbitraje. Ay. Bueno, 17 temporadas, mejor dicho. Y tengo muchas anécdotas, igual que ha dicho la anterior persona, tengo muchas anécdotas. Pero yo he arbitrado en la zona de Ciudad Real mucho, y había un pueblo aquí en la zona de Ciudad Real, se llama La Solana, que eran muy graciosos. Sí. Porque los insultos eran súper graciosos. Te podían decir, como por ejemplo, no sabes ni comerte, árbitro, no sabes ni comerte un buen potaje.
Sí, bueno, es un insulto light. Sí.
O por ejemplo, le podían decir, cuando un jugador se lesionaba, decían, sácalo por la linde, sácalo por la linde. En vez de decirlo, sácalo por la línea de banda, decían, sácalo por la linde.
Fíjate la linde, ¿dónde estaría?
Claro, hay que ver lo que da de sí.
Castilla-La Mancha.
Está dando mucho juego, ¿eh?
Sí, ya te digo. Sácalo por la linde.
José Manuel. La linde.
Claro,
la linde,
claro.
La línea.
Eso es. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Dígame.
Vamos a ver, aquí en Fósforo Motrileño.
Anda.
Que bueno, antes de nada os doy la enhorabuena por el programa. No sé si os dais cuenta, pero el buen rollo este tenéis vosotros, lo transmití a los 2 millones de personas que os seguimos todos los días. Bueno, rápidamente, yo podría contaros, llevo 16 años de árbitro, a día de hoy sigo siendo árbitro, pero podría contar anécdotas desde, no sé por qué, pero casualidad de planeamiento urbanístico del franquismo, pero aquí en Granada todos los campos de fútbol están construidos justamente al lado del cementerio. No me preguntes por qué.
Para no dar mucho viaje.
Te puedo contar anécdotas de por ejemplo, aquí en Calahonda, al lado de Motril, no sé por qué, había una mujer siempre que yo iba a arbitrar y me decía, árbitro, eres un cabronazo, pero está muy bueno. No sé por qué la señora siempre decía eso. Pero sobre todo te puedo contar una anécdota que... Darle la duda que pasó a mí, que fue arbitrando aquí al lado del Ejido cuando estaban construyendo el campo nuevo, que no sé por qué yo estaba, el partido era muy tranquilo, no estaba pasando nada, pero yo estaba después de línea y había un hombre detrás mío que la había tomado conmigo. Y estaba haciendo de todo, pero bueno, dentro de lo normal. Pero hubo un momento en el que levanté un fuera de juego y esto que yo veo una sombra alargada detrás mía y yo no quise mirar. Yo vi a mi árbitro con la cara desencajada. Y yo no quise mirar. Luego termina el partido y me dice el árbitro, ¿tú has visto lo que te ha pasado detrás tuya? Digo, ¿qué ha pasado? Dice, que el chalado que estaba detrás tuya cogió una tubería de 10 metros que te iba a pegar con la tubería. Digo, ¿pero qué dices? Me quería pegar con la tubería de 10 metros. Y...
Pues y primero, para contar, último... para llevar una tubería de 10 metros lo alto, el tío tenía que ser fuertecito.
Sí, pues el tío cogió la tubería que estaba aprovechando que estaba en obra y el tío que me quería pegar con la tubería de 10 metros. Pero la más graciosa fue de un compañero de Miguel Lorenzo Vilchas, que este era árbitro de tercera división y se le da asistente en segunda división B, y le tocó un partido por ahí, por Valencia. Y esto vino de que estamos compartiendo piso y viene y me dice, tú no sabes la que me ha pasado. Que dice, mira, que estaba yo, que me estaban diciendo de todo en la banda, más de lo soportable, y hemos tenido que parar el partido porque me estaban diciendo de todo. Y esto que vamos a preguntarle al árbitro, le preguntamos al Policía Nacional que estaba atrás nuestra, oye, ¿dónde está el jefe de seguridad que ponga orden aquí? Y dice, calla, si es el primero que le está diciendo de puta, ahí, si es el primero que le está diciendo todo. Y se tuvo que, y como no había forma de cubrirle la espalda, se tuvieron que poner, claro, los policías, ¿ves? Como 25 policías nacionales, pues dijeron, no te preocupes que nosotros te cubrimos. Pues bueno, se pusieron los 25 policías nacionales detrás del juez de línea. Y como se iba corriendo la banda de un lado para otro, pues eran los 25 policías corriendo para un lado, detrás de la línea, cuando se iba para el lado, los 25 policías nacionales detrás de él corriendo para el otro. Y así toda la segunda parte, corriendo detrás del juego de línea los 25 policías nacionales.
Es que ya. Ser juez de línea tiene, porque el árbitro está dentro.
De linde, habla con propiedad.
De linde,
juez de linde. juez del INDE del Torrejón del Rey Azuqueca.
Sí, claro.
Pues ahí, claro, es que van tíos corriendo detrás de ti con un palo, con una tubería de 10 metros.
Yo eso de la Linde lo vi en La Solana y en el Cambridge Oxford. Lo vi.
Bueno, damas y caballeros, ahora llegamos a las noticias de las 11. Aún nos queda una hora de placer. ¡Qué felicidad más grande! Con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El agua contiene partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos, originando averías. Saludamos a Noelia Teruel, directora comercial de Maxical, que nos va a ofrecer una buena solución a todo esto, ¿a que sí?
Buenos días, buena, económica y definitiva, Tony. Maxical, para eliminar la cal incrustada, evitar averías y alargar la vida de los aparatos que funcionan con agua, sin mantenimiento y sin consumo.
¿Dónde se puede colocar Maxical y qué garantía ofrecéis?
Bueno, en cualquier lugar con problemas de cal, se coloca sin obras, lo hace el propio usuario, es muy sencillo. Para aguas de dureza media o el modelo Maxical Premium para aguas altamente duras, con un año de prueba. Disfrútelo, compruébelo. En caso de que no le convenza por lo que sea, lo devuelve y recupera su dinero.
Y hablando de dinero, ¿cuánto cuesta?
Pues un Maxical vale 99 euros sin gastos de envío. Díganos ahora que es oyente COPE y le vamos a incluir dos prácticos regalos para su hogar: un ahorrador de consumo de luz y un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores.
Pues está muy claro: 902-107-109. Maxical, 902-107-109.